I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tarde fría en Buenos Aires, pero como siempre a las 6 de la tarde, estuve abierto por Radio Cultura. I'm begging, begging you. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí saludo a mis compañeros, falta un poco de equipo, pero estamos llegando. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo van en esta tarde fría?
Muy bien, ¿qué tal, Mónica? Qué bueno tenerte de vuelta por Buenos Aires.
Sí, sí, ahora les voy a contar cómo anduvo la cosa.
Bienvenida, bienvenida.
Gracias, gracias, gracias.
Bien, la verdad que ya estamos cerca de pasar el primer mes del invierno. A mí la verdad que el invierno mucho no me atrae.
Yo nada, yo soy cero team frío, team calor, pero lo de Europa fue un exceso, ahora se los voy a contar.
Dale.
¿Y vos, King, cómo venís? Contanos.
Bueno, tengo una agenda preparándonos ya para las inminentes vacaciones de invierno escolares.
Claro. ¿No?
Así que, bueno, y preparando también material para el próximo lunes que... voy a tratar de sorprenderlos con el caballo de Troya.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Buenos Aires está convulsionado por el frío y también por el clima premundialista, que ya estamos, no, prefinales del mundial. El problema es esto, ¿no? Creo que todos estamos expectantes y hoy estuve escuchando una cantidad de comentarios sobre este antagonismo histórico que hay con Inglaterra, que yo creo que está bastante inflado por los medios, porque, y bueno, es una linda noticia para poner, ¿no? Y se están poniendo condimentos de opiniones de ambos lados, más terceros que opinan, países diplomáticos, sí. Periodistas, no sé si vieron, es una especie de sopa de letras complicada esta.
Me gusta cuando le preguntan a los jugadores, por ejemplo el Cuti Romero o al propio Scaloni, que termina contestando, bueno, esto es solo fútbol, ¿no? Como tratar de no mezclar tanto las cosas, aunque obviamente me encantaría que ganemos.
Bueno, creo que eso nos encantaría a todos y creo que le encantaría a medio mundo. Bueno, pero lo que pasa es que Argentina, como siempre, tiene sus detractores y en el fútbol también tenemos serios detractores. Y el tema de el antagonismo con la selección de fútbol de Inglaterra es histórico. Es histórico y, bueno, para nosotros también es parte de nuestra cultura por todo lo que implica, ¿no? Aunque en realidad habría que hacer lo que dijo Scaloni y decir, esto es un partido de fútbol, es deporte y nada más. Pero bueno, el deporte también es parte de la cultura.
Sí, ¿no? Y además con el fútbol se activan un montón de mitos y de supersticiones. Vas por la calle, ves locales donde venden, no sé, elementos antimufa o a favor de que Argentina pueda ganar.
Eso no lo vi. ¿Sabes sí, que no? Sí. Porque en Europa el clima del Mundial, la verdad, no se vive de ninguna manera, ni siquiera con países jugando. Yo estuve en países donde se jugaban partidos claves. En España ganó, no se hizo mucho. Lo de Berlín fue terrible. Después les voy a contar un poco el detalle en los chismes de última mesa, porque lo de Berlín fue terrible. Estuve en el partido donde quedó afuera Alemania y fue muy impresionante lo que pasó en la ciudad. Pero bueno, entonces empezamos con Estudio Abierto hoy. Ustedes me preguntaban qué había pasado con el tema de el viaje a Europa. Saben que fue un viaje a varios países. Lo hicimos representando al Grupo Quiné, del que todos somos parte, y trabajamos en principio yendo a España al Congreso de Granada. Leo, yo te pasé unas plaquitas que les podemos poner a la gente para contar un poco. Acá está, esto es de la pantalla que se proyectaba en la Universidad de Granada. Nos recibió muy bien Granada, como siempre, 43 grados de media, era lo que les decía. Tremendo. Sur de España, Andalucía, imagínense. Adorable la gente, adorable la universidad. Por suerte en la universidad había aire. Pero se hacía muy difícil estar en la calle de día o de noche, ¿eh? Porque a la noche bajaba y teníamos unos 38 grados, con suerte, 36, y la sensación térmica era mucho más alta. Así que fue como una especie de pesadilla cuando uno salía de los espacios con aire acondicionado. Pero tuvimos un precioso congreso que se llamaba Repensando la Historia, la vida cotidiana en los medios audiovisuales, como verán. Está organizado por la Universidad de Granada y por Arquiné a nivel internacional con todas nuestras sedes. Eso que veíamos antes era el programa. Esa sala que se ve ahí, que tenemos montones de fotos de ponentes, amigos y colaboradores y mucha gente del grupo Quiné que fue de diferentes países y de diferentes ciudades. Eso es la sala García Lorca, que es una sala preciosa que tiene la Universidad de Granada en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto es en el campus de La Cartuja, una parte preciosa de Granada, en las alturas, donde tenemos una hermosa vista de la ciudad. Y es una facultad muy activa y que tiene una cantidad de carreras afines. Este congreso fue organizado por Francisco Salvador Ventura, nuestro querido Paco, que está con nosotros en el grupo Quiné hace muchos años, y Paco, como director del departamento, estuvo organizando este congreso en el que asistimos varios, tuvimos nuestras ponencias, yo tuve mi ponencia, la secretaria de nuestro congreso, Susana Markendorf, que todavía anda por España, también tuvo su ponencia, y tenemos ahí las fotos de algunos de los amigos. La delegación argentina está ahí abajo, en esa foto que sacó Estela Poyán, nuestra queridísima amiga de la Universidad del Comahue, Ricardo también, que nos acompañó, Susana Markendorf y yo, que fue el grupito que llegó desde Argentina. Y arriba vemos la foto donde con Paco estamos haciendo entrega a Joao, es un amigo personal de Mónica Randall, que fue nuestro premio homenaje. Ahí vemos el premio homenaje arriba de que entregó Quiné.
Premio que desde la distancia anunciamos también el año pasado.
Sí, sí, ustedes anunciaron y además, como ven, el premio ahí no se aprecia tanto, pero es muy bonito, tiene diferentes materiales, es una obra abstracta que ha sido creada por José Marchicio, que es uno de nuestros miembros, que es investigador, arquitecto, artista plástico. Una maravilla, José. Un día de estos esperamos poder tenerlo acá en el programa con nosotros, y si no, lo tendremos a la distancia. José creó ese premio para nosotros ya hace varios años y ha sido entregado una cantidad de figuras de relevancia internacional. En este caso se lo entregamos a Mónica Randall. Ustedes hicieron la revisión en el programa pasado, sí. Y vimos, bueno, con muchísimo agrado, cómo ella, por un problema de salud, no llegó, pero estaba muy feliz y muy emocionada que se le entregue este premio de parte de la Universidad de Granada y de la Universidad de Buenos Aires a partir del grupo Quiné. Así que fue una lindísima experiencia. Estuvo gente de Quiné, como les contaba, de diferentes partes de Europa. En las fotos esas que teníamos arriba estábamos con nuestros queridísimos amigos, Emma Camarero de Loyola de Andalucía, Pepe Isla, que vino de la Complutense de Madrid, Juanjo Domínguez, que vino de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, estuvimos con gente de un montón de universidades y con mucha gente de medios también. En algún momento vamos a hacer una conexión con gente de las Islas Canarias, que también está en lo académico y trabajan en radios y en producciones audiovisuales, y ya se los vamos a comentar. Así que fue una preciosa experiencia. Pasamos también por Madrid, como corresponde, y tenemos un buen anuncio para hacer dentro de muy poco con la Universidad Carlos III de Madrid para el año que viene.
Muy interesante eso.
Verano, junio del año que viene, se está preparando un gran congreso que ya nos va a comentar en su momento Gloria Camarero Gómez, que es la directora de la maestría en cinematografía de la Carlos III y que vamos a tratar de organizarlo juntamente con Quiné. Así que bueno, tenemos un montón de novedades que trajimos de Europa, pero ya se las vamos a ir contando. También pasamos por Grecia y estuvimos en la Universidad de Atenas, así que esto va a ir dando este material para que vayamos hablando de a poquito.
Bravísimo, Mónica.
Estuvo súper, súper lindo. Y ahora, ¿qué tenemos? Ah, tenemos nuestro primer tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, George?
Bueno, si no me equivoco, un hermoso tema que hizo furor en 1980. Barbara Streisand convoca a uno de los Bee Gees, a Barry Gibb, para que le componga temas especialmente para ella, y se dan cuenta de que era mejor trabajar de a dos. O sea que prácticamente todo el álbum, que fue premiado con premios Grammy en 1980, yo era chico pero me acuerdo de ese disco, que se llamaba Guilty, Culpable. Así que bueno, tenemos una versión precisamente de ese tema. El tema destacado del disco era Woman in Love, claro, cantado por Barbra Streisand sola. Pero en este caso vamos a ver una versión de Guilty en vivo en 1986 con Barbra Streisand y Barry Gibb.
Gran colaboración.
Hey.
temazo, temazo, una maravilla. Y como les decía, se completa el equipo porque Carlos tuvo un pequeño retraso, pero ya está acá y nos va a contar algo súper interesante. ¿Cómo andás, Carlos?
¿Qué tal, Mona? Bienvenida.
Gracias, Charlie, gracias.
Un placer, después de unas semanas sin tu presencia, que la piroteamos como pudimos.
Salió precioso, yo lo veía desde Europa, el barco, abanicándome, los veía, sí, y estaba todo muy bien.
Sí, abanicándote por partida doble, por el calor y por lo que veía. Pero bueno.
No, estaba muy bien, estaba muy bien.
Así que bueno.
¿Qué nos traes hoy?
Mirá, vamos a hablar sobre. Seguimos con el tema que venimos tocando ya hace bastante tiempo, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Cómo la IA se nos está metiendo en la vida. Cómo va ocupando lugares en lo que tiene que ver con todo lo que de alguna manera nos rodea. Y en algún aspecto puede ser hasta grave. Pero bueno, vamos a hablar de la inteligencia artificial en la radio.
Ah, eso es rarísimo. Eso sí que no me lo esperaba.
Y ahí, sí, y creo que todo lo que va pasando nos va sorprendiendo. Y en algunos casos nos va a horrorizar. Pero bueno, la experiencia de la radio GPT ya se viene desarrollando en algunos años, justamente en Alemania. Existe una emisora que está desde el 2024, que es justamente la radio GPT, creada por Futuri, una empresa proveedora de software en la nube para las empresas de comunicación. Esta empresa dijo, bueno, ya que estoy de un lado, me voy a poner también del otro, ¿no? Voy a proveer, pero además voy a generar contenidos. Bueno, lo que desarrollan es una radio en multidiomas, sale en muchos idiomas, buscando la particularidad de cada región, todo en inteligencia artificial y con una capacidad de establecerse en distintas comunidades con los criterios particulares de esa región. Y tiene además, imitan sus estilos de cultura y formas expresivas de cada una de las zonas a las que está dirigida. Bueno, para ello, para poder ofrecer contenidos, no solo pasan por el aspecto musical, que es un poco más fácil de delimitar, pero sí por lo que sorprende es en el tema de la información, ya que cuenta con 250.000 fuentes de información de los temas más relevantes para poder elaborar informes justamente de noticia, ¿no?
¿Cómo equiparas eso en una producción? Es imposible.
Imposible, ¿no? Yo creo que están avanzando en la manera de poder comunicarse para llegar justamente como es cada región y van puliendo esos detalles, ¿no? Como para que sean realmente verdaderas radios locales, aún transmitiendo desde Alemania. Conductores y presentadores de música también están utilizando YouTube Music, que está haciendo las primeras experiencias, pero de otra manera, que está más enfocada en la personalización. Ellos saben que escuchás vos. Entonces va a haber un locutor de inteligencia artificial que va a complementar la información con data de lo que escuchás, recomendaciones. No va a ser tan invasivo, pero sí va a ser una persona que se va a estar refiriendo al que tenga contratado el servicio de YouTube Premium, en este caso de YouTube Music, con consejos, con recomendaciones, con intervenciones artificiales, en definitiva. Eso lo veíamos en la imagen 1, ¿no? Que habíamos pasado de la, justamente, Radio GPT, que es la emisora alemana. Creo que es un audio que lo podemos
dentro
escuchar.
De las plataformas de radiodifusión fomentado por la inteligencia artificial de ChatGPT. You hear on Radio GPT is 100% AI. Consiste en la automatización de todos los procesos de producción radiofónica, incluyendo la redacción de los guiones radiales, locuciones y puesta de canciones.
Bueno, esto es la promoción que hacen para el habla en español esta emisora alemana. Bueno, es lo que se viene o lo que están intentando, ¿no? ¿Pero qué pasa por acá? Porque la inteligencia artificial también empezó a mover sus fichas y, bueno, sus propuestas de contenidos por acá. Ya hace unos años, Mario Pergolini, desde su plataforma, desde su emisora plataforma Vorterix, empezó a sugerir que en distintos horarios y días iban a estar ensayando ya con locutores y presentadores de la inteligencia artificial. Él lo viene ensayando, lo viene advirtiendo, y él tuvo una experiencia muy fuerte con la inteligencia artificial, que tiene que ver con lo familiar. Eso lo llevó a meterse en un conocimiento profundo, y bueno, está llevando la propuesta a la emisora. Y cuando hablamos de ese conocimiento profundo, hablamos de la mamá, que para una mujer que de mayor ya se quedó ciega, la pudieron asistir con un sistema de inteligencia artificial desarrollado por ellos, y advirtieron a una señora mayor que se había quedado ciega, como con su muy poca voluntad, entre comillas, pudo sentirse acompañada y asistida por la inteligencia artificial, que desde el mismo momento que se levantaba la saludaba, le decía cómo estaba el día, le decía qué temperatura había, le pasaba alguna información y directamente hasta la comunicaba con sus familiares si ella lo deseaba. Una experiencia muy interesante al margen de la comunicación, pero que sí nutrió a Pergolini como para poder profundizar en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Recién lo veíamos a Mario en imagen. Y bueno, el tema es si realmente la inteligencia artificial va a poder sostener un comentario y análisis del rock como lo viene haciendo Pergolini desde hace 40 años. Si va a tener la utilidad, la sapiencia, el conocimiento, como lo que lo viene haciendo Mario, que es lo que es justamente por su conocimiento, su orabilidad, su manera de expresarse, es lo que es, ¿no? Es un enigma para la radio. Siguiendo con el rock, tenemos un chiquito que se dio a conocer hace muy poco en las redes y que realmente es una propuesta bastante innovadora, y esto es en una radio de Rosario.
Nosotros hicimos una radio entera con IA, que es 95.1, radio de rock. Es una radio hecha con IA, no hay gente, directamente. Tratemos de ser los primeros en armar una radio con IA, pero no por ser el primero, para quedar en la historia, ni mucho menos. Es para ver cómo nos salía armar una radio con IA. Y lo logramos, está en funcionamiento, está muy bien. Vas a escuchar un montón de voces que no existen, voces que fueron armadas, programadas por nosotros, diseñada por nosotros. En una radio rock tenía que ser una voz rockera, casi rota, con un diálogo con otra chica rockera.
Escueto.
Todo corto, con pequeños consejos, y todo eso se lo pedimos a la IA.
Y voy a confesar de que me encantaba el locutor, le acabo de preguntar fuera de aire quién es el locutor, y hoy me desayuno. Claro que la IA. Pero bueno, para ese formato me parece que va.
Sí. Listo. Bueno, esto era lo que se estaba proponiendo desde Rosario, y es algo que se va a generalizar. Pero en este caso son todos contenidos de emisión, ¿no? No habrá locutores, será todo en inteligencia artificial. Pero hay otra arista que tiene que ver con la inteligencia artificial, es novedosa y es sorprendente, y tiene que ver en la ciudad santafesina Santo Tomé, una emisora muy chiquita que, siguiendo con esta propuesta innovadora, Martín Gambandé, en un programa diario de 13 a 14, propone, pasa música en inteligencia artificial, todo lo que pasa es su programa musical de toda la inteligencia artificial, o sea, todos los temas son artificiales. Y están provistos por los oyentes y por él mismo. Esta innovación o esta propuesta llegó a Suecia, donde se interesaron del tema, bueno, le vinieron a hacer notas a él, y hay una comunicación directa justamente con el país del norte de Europa, donde tienen una gran cantidad de oyentes y son activos participantes enviando temas musicales compuestos por inteligencia artificial.
O sea que ese formato que se creó por este muchacho en Santo Tomé prendió
en Suecia, y bueno, ya tiene una amplia, fíjate vos qué loco esto, ¿no? Que bueno, Suecia le proporcionó una masividad impensada a una propuesta muy original, incluso aportando material por parte de los oyentes.
Qué locura.
Para terminar, ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial en la radiofonía? ¿Llegó para reemplazar todo lo establecido? ¿O puede ser una herramienta de innovación que complemente a las propuestas tradicionales? Es una pregunta. Por el momento es usada como una rareza innovadora. Solo el tiempo dirá si la propuesta llega al oyente en tiempos y formas que mucho tiene que ver con el acompañamiento real, que es la persona que te habla desde el otro lado y no una simple propaladora de música y noticias, que habla mucho y siente poco.
Qué interesante. Yo creo que este tema nos va... Bueno, creo que lo tenemos que seguir, porque yo no sabía esto de Rosario, lo encontramos en redes de casualidad produciendo el programa, y bueno, y uno empieza a desatar cosas y empieza a aparecer de todo.
Empieza a aparecer de todo.
Ricky, que hoy no puede estar con nosotros, habrán visto que Ricky Dolina, siempre presente, porque él trabaja mucho en la producción del programa, no está acá por un tema personal, pero Ricky siempre está encontrando cosas nuevas de inteligencia artificial, y él nos comentó ya hace rato, por ejemplo, de esta cantante que yo no conozco ni cómo se llama.
Lumi.
Eso nos comentó Ricky, que es una cantante que tiene su propuesta, su historia y su personalidad y su lugar en Spotify y qué sé yo, y bueno, habrá que seguir.
Todo el espacio que tiene una persona, pero incluso ha sido diseñada por su creador para que sea autónoma en cuanto a criterios, a opiniones, a maneras de producirse ella.
Es impresionante.
Es una persona en la que el creador señala que fue hasta ha sido instruida
para tener su carácter,
su opinión.
A principios del siglo XXI, el año 2000, 2000 y pico, no recuerdo bien. ¿Se acordarán de una película que se llamaba Simón?
Sí,
con Al Pacino.
Tremenda película.
Y nos parecía una cosa absurda.
Dijimos, qué delirio.
Tontería.
Sí.
¿No?
Muy ciencia ficción, dijo todo
actriz,
el mundo.
Una sí, actriz, diseñada por inteligencia artificial.
Que era una estrella.
¿No? Bueno, y Her, ¿se acuerdan? De
bueno, Her también. Claro. Hay un historial, pero viste que se veía como una cosa muy lejana, muy artificial, que no iba a llegar nunca, que no iba a llegar masivamente a la gente, y ahora vemos que esto se reproduce en un montón de lugares, y nunca nos imaginamos que esto iba a tener un sitio tan importante, iba a ser un problema en algún punto para los medios masivos de comunicación, los medios tradicionales.
Hace unas cuantas emisiones atrás hablamos acá en la mesa de la posibilidad, bueno, a propósito de aquellas opiniones de Darín en aquel corto de la Asociación Argentina de Actores, que si se podía llegar a un punto en que los mismos actores autoricen a crear imágenes, sí, o actuaciones con inteligencia artificial. Todo esto de esta semana vino, que lo estuvimos hablando en estos días, a propósito de unas humoradas que vienen por el Mundial, de los equipos
son
que van.
Son tremendas.
Bueno, hay uno que justamente lo compartíamos con Mona, que de una obra en construcción en la que la regentea Cristiano Ronaldo, es el capataz de la obra, que son pésimos albañiles, y van cayendo las figuras, los cracks de los equipos que van quedando eliminados, siempre esperando que venga Messi.
Sí. Y dicen, no, pero no va a venir porque a él no le gusta trabajar, es un vago.
Y por ejemplo,
es muy divertido.
El arquero de Uruguay se le caían todos los ladrillos. Digo, sí, ya sabemos por qué. O sea, cosas muy desopilantes. Pero son ellos, o sea, se ve visualmente, ¿no?, en la creación, que ya pueden hacer lo que quieran
cualquier
con
cosa.
La inteligencia artificial.
A mí igual me impresiona que pareciera como que la inteligencia artificial está abriendo canales para hiperpersonalizar los productos. Porque lo de la radio que contás
es terrible.
Creo que de lo más grave, y esto era un aspecto que, bueno, casi se me pasa por alto, es para que todo esto tenga cuerpo y forma, necesita un poco de la, ¿cómo te puedo decir?, de la complicidad de la gente, de la complicidad del oyente, en el que le va a dar forma, sentimiento, sentido, lo que sea, lo que transmite la radio actual. Pero lo que sí es grave, que ya hay mucha gente que recurre a asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica y asistencia emocional provista por la IA. O sea que ese primer paso más duro creo que ya está dado.
Hay un caso en Estados Unidos de una persona que ha hecho un juicio justamente porque la IA le recomendaba dejar el trabajo porque era tóxico para él el
Esa
trabajo.
Esa no la sabía.
Lo dejó el trabajo, no consiguió otro y le terminó haciendo un juicio a la compañía de IA.
Desopilante. ¿Sí? Chicos, nos tenemos que ir a la tanda.
Vamos a la tanda.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines. El Garage del Artista. Una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bueno, vamos a comenzar hoy con la columna de la excusa Buenos Aires.
¿Dónde nos llevas a pasear hoy,
este,
Javier?
Este lunes vamos a ir a Palermo, pero no a cualquier parte de Palermo, sino... ¿Se acuerdan que hace un tiempo se llamaba Palermo Viejo?
Ajá. Ya hay tantos Palermos.
Sí, ahora hay muchos Palermos. Bueno, vamos a hablar de Palermo Soho. Es interesante como, bueno, obviamente Palermo es un barrio muy interesante, muy grande, que está un poco fraccionado, y el hecho de que se llame Palermo Soho, estuve averiguando por qué Palermo Soho, es una iniciativa del año 2000, básicamente de inmobiliarias, muy parecido a lo que ocurre en Nueva York o en Londres, que se inventan iniciativas a partir de, bueno, de tratar de que el barrio vuelva a resurgir. Y en este caso, Palermo Soho, porque era un barrio históricamente de talleres mecánicos y de casonas antiguas, y se fue reciclando con un poco una atmósfera más de arte urbano y de cierta bohemia, que hizo que las iniciativas de las inmobiliarias de crear nuevas casas o de hacer edificios de baja altura tuviera éxito, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ese barrio. Vamos con la primera placa como para ubicar... Ah, quedó chiquita, perdón. Bueno, la comento.
Sí, ¿qué zona es?
¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? Estamos... la zona es entre... Escalabrini Ortiz, Avenida Córdoba, Avenida Juan B. Justo y Avenida Santa Fe. Ese rectángulo es el que denominamos Palermo Soho, y el epicentro es la Plaza Julio Cortázar, que popularmente la conocemos como Plaza Serrano. ¿Sí?
Claro.
Como
Placita Serrano, te dicen, porque es chiquita, pero bueno.
Sí, es una placita bastante chica, pero bueno, ahí es donde se fueron asentando los primeros artesanos. Hoy tenemos una feria, vamos a ver ahora, sí, en la placa siguiente podemos verla mejor, gracias. Y como van a ver, es una zona donde hay mucho graffiti, pero graffiti, no el graffiti, digamos, de firma o de sello muy hecho así un poco a la ligera, sino realmente producciones, ¿no? Claro. Desarrollos de muralistas, tanto de aquí de Argentina como de otros países. Es una zona donde hay muchos pasajes, y entonces eso también favorece a que uno vaya recorriéndola, caminando, haciendo una suerte de safari fotográfico, y se expresan ciertas como tendencias contraculturales. Es un poco la búsqueda de encontrar otras estéticas que tiene el epicentro, como les decía, ahí en la plaza. La plaza tiene sus stands, como cualquier feria, con música en vivo, performance teatrales, más obviamente eso en primavera-verano. Y a partir de las 13 horas tiene, digamos, su mayor vitalidad. La placa esta que les estoy mostrando es un café de especialidad que lo traigo porque tiene una iniciativa atrás muy interesante, se llama Casa Humana Café. Trabaja con un proyecto de integración de jóvenes con discapacidad intelectual, motriz y síndrome de Down, que los forma como baristas. Esa escuela de barismo, ellos les dan un certificado de barista con alma y te atienden. Fui justamente el fin de semana pasado, hacía bastante tiempo que tenía ganas de tener esa experiencia. Y realmente me atendieron muy bien, el café era muy rico, también todo lo que es la pastelería. Y sobre todo me gustó porque tuve que bajar muchos decibeles de acelere, digamos, que uno trae normalmente.
Claro, le tenés que dar su tiempo al lugar, ¿no?
Ellos te atienden de una manera muy cortés. Obviamente que hay una serie de elementos que ayudan a que te puedan atender. Por ejemplo, tienen un menú iconográfico donde trabajan con colores, con fotografías y con números. Cuando le preguntaba, bueno, decime qué querés tomar, sí, era un flat white, pero el flat white era el 47, por decir un número, ¿no?
Claro.
Después también tienen un menú en braille, en el caso que lo necesites, y todo lo que son las comandas y las cajas están adaptadas para que ellos puedan operar. Decidí pagar con una billetera electrónica y escuché cómo le daban la instrucción de cómo usar el código QR y también qué significaban esos ceros que iban después de la coma. Entonces fue realmente muy, muy tierno para mí toda la experiencia. La recomiendo sobre todo para la gente que no vive acelerado o que quiere bajar ese ritmo. Es muy rico lo que se come ahí y ves pasar el barrio porque está justo sobre la calle Tames, que es una calle bastante transitada, ¿sí? En la misma calle hay una librería que me gustaría mencionar, que es Los Libros del Pasaje. Es una librería bastante emblemática, está hecha en una antigua casona colonial y trata de generar como un espacio donde se reúnen escritores, editores, promoviendo la bibliodiversidad. ¿Sí? Hay mucha literatura latinoamericana, poesía independiente, filosofía, psicoanálisis, historia, fotografía, cómic. Hay buenos referencistas, o sea que uno puede ir a consultar. Y realizan ciclos de lectura de poesía y debates de crítica literaria. La otra librería, que también les recomiendo, está más en lo que sería Palermo Hollywood, claro, ¿no? Que es la zona de las productoras de televisión, sobre la calle Honduras, que es Eterna Cadencia. Tiene como objetivo Eterna Cadencia generar una comunidad de lectores activos. También tiene un catálogo muy variado y de calidad que se distribuye, porque tiene una editorial propia de Eterna Cadencia, lo distribuye en América Latina y en España. El catálogo de libros es parecido al de Libros del Pasaje, realmente se puede pasar en ambas librerías, una tarde interesante. Quizás Eterna Cadencia lo que tiene es un patio interno donde hay sillones y se puede pasar una tarde leyendo antes de comprar. También tiene talleres de escritura creativa, de ficción, talleres de lectura crítica,
claro,
y análisis.
Claro, por eso es más conocido, porque lo recomiendan muchas veces los escritores, porque recomiendan sus talleres en Eterna Cadencia. Sí, sí, es famosa, ¿no?
Y tiene una alianza con Filba, que justamente eso también la promueve. Otra, en este recorrido que hice por Palermo Soho, también encontré que hay bastante oferta de teatro independiente, que yo realmente me sorprendí.
Y sí, seguimos creciendo en salas teatrales, que era lo que decíamos, el circuito de Loft está enorme también en Palermo.
Varias, por lo menos dos salas, yo no las conocía. Sí, la que está figura ahí en el centro de la imagen, que es el Teatro Ciego. Teatro Ciego nació en el Abasto en el 2008. Es una experiencia que si no la tuvieron se las recomiendo. Yo fui, les diría, dos o tres veces ya a obras distintas. En general son obras donde hay algún aspecto culinario. Por ejemplo, son obras que están completamente a ciegas y eso hace que el resto de los sentidos se exacerben. Entonces tenés que comer algo que no ves. Después hay, efectos de lluvia o viento o aromas, y las historias en un punto te hacen acordar a los antiguos radioteatros.
Claro.
Y en general tienen algún componente de thriller psicológico o de comedia con música en vivo. Ahora justamente para vacaciones de invierno también van a agregar alguna obra para niños. La que me llamó la atención, Mi amiga la oscuridad.
Bueno.
Están también estas dos, el Gorriti Art Center, cuyo director estrella es José María Muscari,
sí.
Con la obra Sex, y Noches temáticas también, donde hacen tributos a íconos del rock. Otro teatro es Border, que tiene teatro independiente, danza contemporánea y stand-up. Y finalmente, otras cosas que se pueden visitar son galerías de arte. Uh-huh. ¿Sí? Esas galerías de arte, ahí muestro dos. Una es de Mario Lange, que es un artista plástico y muralista entrerriano. Lange tiene como bandera la democratización del arte y ha participado en crear más de 1.300 murales en escuelas y plazas públicas.
Sí, sí, es cierto. Tiene un proyecto, sí.
Y bueno, trabaja mucho la línea de pop abstracto. Y Calaca, que trabaja más con narrativas vinculadas a la identidad y el cuerpo, tatuajes de autor, pinturas sobre la piel, un poco más jugado, digamos, ¿sí? Así que la verdad es un recorrido para una tarde que podés estar 3 horas, 4 horas recorriendo con una diversidad interesante y siempre con algo para llevarte a tu casa para seguir leyendo.
Qué lindo. Qué
interesante, ¿no?
Lindo paseo. Palermo siempre nos sorprende. Además, los sucesivos Palermo, no es solo Palermo.
Esta expansión de Palermo que pronto va a ser Palermo Soldati.
Porque en cualquier momento llega.
Claro, nosotros ya hicimos Palermo Chico y ahora Palermo Soho. Así que bueno, veremos qué nos depara en los próximos.
Se llamará nuestra querida ciudad Palermo.
Exactamente. ¿Qué sigue?
Creo que... ¿Te parece? Lo que ahora vendría es el segundo tema musical. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Ay, sí, pero Georgie, contá por favor qué es, porque yo tengo debilidad por este tema.
Bueno, vamos a otro Barry. Hoy es día de Barry.
Sí.
Nombre galés, por lo general desciende o significa Barrington, en la abreviación. Y este es Barry Manilow, en un, no diría un viejo tema, pero tiene sus años, de 1978, Can't Smile Without You, no puedo sonreír sin vos.
¿Pero por qué me gusta a mí?
Te gusta a vos porque, bueno, porque sos...
No solo porque me gusta Barry Manilow, por otra
porque
cosa.
Porque sos fan de Guillermo del Toro.
Claro.
Esta canción se utilizó como leitmotiv, el tema de amor, en Hellboy 2 de Guillermo del Toro, que acá se llamó Hellboy, El Ejército Dorado, si no me equivoco, de una película de 2008. Esta canción está recreada en vivo en la BBC en el año 1978. Barry Manilow. No puedo dejar de sonreír sin vos, o algo así.
You know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you
de escuchar al célebre Barry Manilow, que acompaña nuestras vidas desde hace tanto tiempo. Mona, bueno, ¿estuviste en Europa?
Estuve en Europa, como saben que nuestra base de operaciones siempre es Madrid, por la cantidad de universidades con las que trabajamos en Madrid. Entonces hoy vamos a hablar de un lugar precioso, del que no les puedo mandar nota en vivo, pero traje algunas imágenes. Vemos una placa, Leo, ese frente modernista hermoso que está en San Antón, en el centro de Madrid. San Antón es el barrio donde está el mercado de San Antón, es el cine Dore. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es este cine, que es un cine muy popular, muy famoso y de culto en Madrid. Es un cine que, como vieron esa fachada modernista, es un cine que se creó en 1912. Tenemos un videíto que nos armó justamente Ricardo Dolina para que veamos un poco las tomas que yo quería hacer, era ver el frente. Está en una zona céntrica de Madrid y en 1912 se inauguró como salón de un salón de variedades. Se cantaba, se bailaba, se cenaba, una cosa así. Piensen que eran los primeros años del cine. Y era bastante popular entre la gente y en determinado momento, cerca de los años 20, un empresario catalán que se llamaba, ya les digo cómo se llamaba, Arturo Carvalho, lo inauguró primero como sala de variedades y después decidió que ahí iba a haber un cine. Y fue un cine muy popular en los años 20. Piensen, miren qué cosa más bonita es precioso, tiene toda la estética modernista. con unos azules muy intensos, muy cuidado todo. Sí. En este momento el Cine Doré tiene tres salas. Tiene una sala principal, una sala en el sótano. Y vieron que yo había mandado una nota sobre los cines al aire libre en Atenas. Sí. Bueno, la terraza del Cine Doré se abre en verano para ciclos especiales también. O sea que es una belleza. Qué y lindo. Además depende desde los años 80, desde el año 89, de la Filmoteca. De la Filmoteca Española. ¿Por qué? Porque en los años 80 tuvo una decadencia muy grande, en la década del 60 y el 70, piense que con el auge de la televisión, bueno, la gente no iba tanto al cine, y entonces empezó a caer, se cerró, estuvo cerrado mucho tiempo, y estaban a punto, había un proyecto de urbanización, de zonas verdes en Madrid, y se había decidido que toda esa manzana se iba a demoler. Se iba a demoler esto con el mercado que está a sus espaldas, que es un mercado antiguo de Madrid, un mercado de frutas, de verduras, y como cualquier mercado del centro, pero los vecinos del barrio empezaron a protestar, que no querían que tiren el Cine Doré, porque es una joya modernista, preciosa, con muchísimo detalle, con muchísimo cuidado. Y bueno, se peleó, y en ese momento la Filmoteca Española estaba dirigida por Berlanga. Y Berlanga, junto con los vecinos, hizo todo el movimiento para que el Ayuntamiento de Madrid lo compre. En el momento que el Ayuntamiento de Madrid lo compra, el Cine Doré se salva. Es una preciosura para cualquiera que vaya y lo pueda ver. Tienen acceso, la gente de menos de 18 años no paga entrada, las entradas son súper accesibles. Todos los ciclos son de cine clásico. ¿Y con qué me encontré? Traje el programa de la programación de julio y, por ejemplo, hay tres o cuatro focos y uno de los focos es el cine de Leonardo Fabio.
No me di.
Pasan varias películas de Fabio, pasan Gatica el Mono, es más, creo que Gatica el Mono la pasaron este sábado, Nazareno Cruz y el Lobo, el romance de la Aniceto y la Francisca, o sea... tiene este tipo de otro ciclo que tienen, es uno de cine británico, de posguerra, otro que me encantó es gótico mediterráneo con una cantidad de cine griego, o sea, es la programación es una maravilla. Y tiene su público y además se hacen una cantidad de mesas redondas, presentaciones de libros. Tiene una biblioteca que acá, además de la biblioteca propia, tiene una librería especializada en cine muy bonita. Creo que pareja 8 y medio tiene más libros. ¿Se acuerdan que yo les mandé una nota sobre 8 y medio, la que está ahí a unos pasitos de Plaza España? Esta es especializada en cine y tiene una cantidad de detalles que uno le dan ganas de comprarse todo. Hay tacitas, bolsitas y una cantidad de cosas que uno va, que son esas tiendas de recuerdos maravillosos. Pero el Cine Doré es un lugar como para pasar y disfrutar si alguna vez se dan una vuelta por Madrid.
Qué interesante cuando la comunidad y, bueno, en este caso el ayuntamiento, logran, ¿no?, sostener.
Pero además, si vos te fijas en la historia, muestran las notas que publicaban los vecinos en los diarios. Llamaban a los periodistas y le decían: queremos que salven este edificio, no queremos que se pierda el Cine Doré, queremos que lo restauren y lo pongan en valor. Somos del barrio y no queremos perderlo. Y bueno, por más que les estaban ofreciendo una plaza, que la gente en general agradece las plazas, pero el tema de defender el patrimonio es algo que sería maravilloso que todas las comunidades hicieran. Si en Buenos Aires se hubiera defendido un poco más el patrimonio, sí, no hubiéramos perdido joyas.
Para un poco como contrapeso, ¿no?, el Cine Teatro 25 de Mayo en Villa Urquiza,
sí,
también fue por iniciativa de los vecinos.
Sí, y pensá que cuando fue también lo de, bueno, aunque todavía tenemos varias confiterías que se estaban perdiendo. Bueno, lo del molino también hubo una gran movida de la comunidad, sí, para que no se pierda el molino, y se llegó a un convenio, ¿no?, que todavía no se abre.
Y ahora acá en el microcentro, la Casa de la Cultura, veo que también la han reactivado bastante.
Es precioso.
Es precioso ese edificio, sí.
Así que bueno, me pareció que era una
cine,
linda nota.
Cine Doré, que aparece en algunas películas de Almodóvar. ¿O
sí,
me equivoco?
Como todo. Yo traje como un recuerdo de 8 y medio, que fue un regalo de la gente de ahí, divinos, que se los voy a traer un día y se los voy a mostrar. Porque
buenísimo.
Que se atesora para el grupo Kine.
Bueno, ¿qué te parece si vamos con Jorge y la agenda?
Bueno,
¿qué
una
recomendación? Agenda, Jorge.
Una mini agenda. Voy a recomendar, bueno, como les dije, vacaciones de invierno escolares más que infantiles. Así que vamos a empezar que En el Teatro Colón se presenta, se estrena una mini ópera, una obra musical de un solo acto, que se llama ¿Sabías que el mar tiene corazón? Son cuentos líricos que los podrán ver, se recomienda con niños a partir de los 7 años y por supuesto hasta los 99 o más, del martes 21 de julio hasta el domingo 26 y después el miércoles 29 y el jueves 30 de julio, ya a fin de mes. Esta historia es, bueno, una mujer, Dana, que recuerda el día que perdió su infancia, va acompañada de su peluche, que se llama Peluche, y se encuentra con Luca en una feria, y juntos hacen todo un recorrido, una obra que tiene que ver con el crecimiento, y los recuerdos, interviene, hay música de Rossini, Delibé, Offenbach, Giuseppe Verdi, Puccini, grandes artistas. La dramaturgia y la dirección escénica es de Sebastián Irigo y la dirección y arreglos musicales están a cargo de Pablo Bochimuzzi, alumnos de la carrera de canto lírico, Orquesta Académica del Teatro Colón y coros del Niño del Teatro Colón.
Qué linda propuesta para los chicos,
que el mar,
¿no?
Y para los adolescentes, incluso para gente de mi edad, fanáticos de la historieta.
O sea, chicos un poco más grandes.
Chicos más grandes, adolescentes sobre todo, en la Sala Lugones del Teatro General San Martín, del día 23 de julio al 2 de agosto, plenas vacaciones de invierno, la tercera edición del festival que se llama Esto es Historieta. Lo digo así porque está con signo de exclamación.
Sí, me causó gracia el cartel. Yo seguí, empecé a mirar cosas y le dije, Georgie, ¿qué es esto?
Sí, es básicamente un muestrario de cine y cómic, o cine e historieta, donde hay 11 largometrajes, hay cortometrajes, y documentales, una serie de documentales. Hay películas de Argentina, por supuesto, Japón, país del manga, Francia, Estados Unidos, México y también Chile. La entrada, en este caso, sí tengo la información para darles, es de 9.000 pesos y estudiantes y jubilados, 5.000 pesos. Yo les recomiendo, precisamente no me pienso perder, When We Went Mad, ¿cuándo nos volvimos locos? Locos, el MAT, hace referencia a la revista icónica, sí, histórica, revista de humor, que surgió en 1952, pero también tenemos El Vengador Tóxico, un documental sobre esta serie de clase, diría Z, un documental de 1988, imperdible, con Brecha, el viejo Brecha, y sus hijos, artistas, historietistas, grandes maestros de la historieta argentina, y... abre con Hiroshima Mon Amour.
Decime por qué abre con Hiroshima. Claro, quisiera saber.
Básicamente porque es una copia que está circulando, que viene de Francia, en nueva. Pero Alain Resnais, el director, era no solamente un gran admirador, fanático de las historietas, de las bandes de cine, como dicen en Francia, sino que también fue guionista. Un especialista también en
sí, porque si no me cerraba.
Si no, no cerraba, pero bueno.
Pero ya cerramos Hiroshima porque nos fuimos. Chao, nos vamos de tiempo, nos vemos la semana que viene, chicos.
Gracias, Justi, como siempre, por la.
Sí, Leo, gracias.
Muchas gracias por todo, gracias a todos, Mona.
Nos vemos.
Buena semana.
Hasta luego. Put your loving hand out, darling.